Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos al LR Más Economía y LR Podcast de este gran diario. Estamos hoy martes 20 de junio del año 2023. Hoy vamos a hablar sobre el dólar, sobre su comportamiento, sobre las tendencias del tipo de cambio. Y tenemos aquí a Eduardo Recoba, él es economista, conductor de Epicentro TV y Cuadernos de Economía. Pero antes, desde este lunes 26, nutre a toda tu familia con el nuevo coleccionable de tu diario, El Popular, Menestras, Trigo y Quinoa. Es una selección de recetas rendidoras, deliciosas y variadas. Con la primera entrega recibe gratis la carpeta coleccionadora, el índice y la primera lámina. Vamos precisamente a ver cómo va el tipo de cambio hoy. En promedio, los cambistas compran el dólar en 3.62 y lo venden en 3.65. Y en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 3.61 soles y se vende en 3.66 soles. Como vemos, ha estado bajando el dólar y justamente sobre el tema vamos a abordar el programa de hoy, porque en algún momento, como sabemos, alcanzó un pico de más de 4 soles en el país para luego bajar paulatinamente. Sobre este tipo de cambio, sobre su comportamiento, sus perspectivas, como dije, vamos a hablar con Eduardo Recoba, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días, bienvenido a La República.
Rumi, muchas gracias. Gracias también a tus televidentes.
Con todo gusto. Muchísimas gracias. Vamos a ver junto a ti este cuadro de la evolución del dólar. Lo vamos a ver en pantalla. Ahí están las fotos de los presidentes. ¿Cómo es que en sus gobiernos han recibido el dólar en los últimos gobiernos? Obviamente, estamos viendo ahí de Pedro Castillo 3.92, cómo empezó su gobierno y luego cómo recibe Dina Boluarte el dólar en diciembre del año 2022. Sin embargo, como sabes, ahí han alcanzado picos en algún momento cuando, por ejemplo, la campaña electoral, el dólar durante la campaña electoral, para bajarse al candidato, muchos analistas decían que el dólar iba a trepar a 5 soles, 6 soles, y de alguna manera amenazaron con esa posibilidad. ¿Qué opinas tú de este cuadrito que estamos viendo, Eduardo?
Sí, son escenarios bases que se dan previos a un contexto político determinado. Lo que hay que destacar acá en ese cuadro es efectivamente, como tú indicas, es el dólar de ingreso, vamos a decir, ¿no? ¿Cómo ingresaron los respectivos mandatarios y cómo se ubicó el tipo de cambio? Ahora, en julio del 2021, hay que decirlo, entre julio del 2021, las dos últimas barras, hay que decir que entre julio y diciembre del 2022, sí, el dólar rompió el umbral de los 4 soles. Ahora, esto evidentemente responde a una actitud o una posición o una postura especuladora por parte, pues, de bancos, fondos, firmas gestoras de activos. Responde más a ello que a un contexto determinado, porque todos y todas sabemos que la estabilidad monetaria en esta economía prácticamente está asegurada y no siempre, ojo, con esto termino, no siempre el tipo de cambio responde a esa estabilidad monetaria.
Definitivamente. Como hemos visto, el dólar pues empezó en algún momento en 2.74 aproximadamente, llega un pico en algún momento también de 4 soles 13, 4.15 en algún momento también. ¿Crees tú que el tipo de cambio se ha utilizado políticamente para desestabilizar al enemigo, entre comillas, al contendor político?
Sí, a ver, entre abril del 2021 hasta, diría, bien entrado el año, octubre de ese mismo año, muchos gestores, muchas mesas de tesorería presionaron tomando posturas largas, ¿no? Esto, para que los televidentes nos entiendan, significa tener un o registrar un activo que ya viene con un precio con señal alcista.
Así es.
¿Ya? Pero tú como gestor, tú como, digamos, administrador de una cartera, presionas más al alza, de tal manera de que tu activo se cuelga esta presión alcista y los portafolios que gestionas, que administras, evidentemente van a responder a un nuevo valor basado en este tipo de cambio. Pruebas hay, a ver, vamos a la Security, la Comisión, digamos, de Valores de los Estados Unidos, ¿no? Que es la Security Exchange Commission, y ahí vas a encontrar empresas financieras peruanas y vas a encontrar la posición de cambio que tenían, vas a encontrar el negocio, el tipo de cambio que tenían, y vas a ver que en esos periodos fue muy dinámico. Ahí hay una prueba, ahí hay un rastro. Entonces, sí, determinados agentes del mercado usaron al dólar como arma política, ¿no? Y con fines políticos, básicamente para poder, digamos, y de paso, evidentemente, sacar una rentabilidad interesante, como, repito, lo pueden ver en los repositorios de los mercados de valores,
¿no? Eduardo, junto a ti vamos a ver qué es lo que dijo el presidente del Banco Central de Reserva justamente sobre el tipo de cambio. Esto es lo que ha señalado Julio Velarde respecto al tipo de cambio. Vamos a verlo en pantalla.
Bueno, se puede ver primero la poca volatilidad del sol peruano frente a otras monedas. Incluso frente a 2000, ahí está puesto frente al 2008, pero bueno, incluso pone frente a 2000. Bueno, acá está la variación frente a 2000. Nos hemos apreciado 3,8% en este siglo. Pueden ver ustedes que países como nuestro vecino del sur se ha depreciado casi 50%. Y los otros países se han depreciado entre 120% y 170% en ese periodo. Ahora, en este año sí se está apreciando un poco más otras monedas que el sol. Hay que recordar, el sol es menos volátil, entonces cuando hay una tendencia a se fortalezca en toda la moneda del mundo, el sol también se fortalece algo menos que en otras, pero cuando hay tendencia a que se deprecie en todas las monedas, el sol se deprecia menos que las otras.
Julio Velarde está hablando allí justamente sobre ese momento de apreciación del sol respecto al dólar y respecto a los países. Estamos en una posición interesante. Fundamentalmente eso es lo que dice el presidente. ¿Pero qué opinas más? ¿Qué hay detrás de estos cuadros, en todo caso, de lo dicho por el presidente del Banco Central?
A ver, hay tres reflexiones importantes a propósito de lo dicho por Velarde, ¿no? Y creo que es importante decirlo porque muy pocos, y esto hay que decirlo, muy pocos presidentes o jefes o gerentes de tesorería lo saben y te lo porfían como si ellos fueran dueños o dueñas de la verdad. A ver, lo primero que dijo el presidente del BCR, ¿hay volatilidad? Sí, hay volatilidad. ¿Es mala la volatilidad? No es mala la volatilidad. La volatilidad tiene que estar detrás de cualquier activo o vehículo de inversión.
Hay que saber gestionarla.
Y hay que saber gestionarla, okay. Exacto. Lo segundo, el tamaño del mercado de dinero en el Perú no es tan grande, no es tan grande. Y eso nos lleva a concluir de que el manejo y la gestión que se haga de la economía monetaria y bancaria es relativamente maleable, relativamente sólida y franca en función a una estabilidad monetaria que sí la hay. Y lo tercero, ver que efectivamente hay una cantidad de dólares en nuestra economía, producto de que somos una economía que explica sus exportaciones en despachos de minerales en un 60%, sí. Nos ingresan también eso como exportaciones tradicionales, como exportaciones no tradicionales lo mismo, tenemos una cuota de lotes de dólares que ingresan recurrentemente y evidentemente también existen los dólares que vienen de actividades delictivas. Entonces, creo que es importante, decía al principio, que los que gestionan mesas de tesorería tengan en cuenta de que el mercado de dólares en el Perú es un mercado que incluso, y ellos lo saben, puede ser manipulable, no obstante, hay una volatilidad propia de la oferta y demanda, hay una estabilidad monetaria, sí. Y hay un ingreso brutal de dólares, hay una sobreoferta de dólares. Por lo tanto, creemos que el dólar efectivamente va a continuar, de pronto me estoy adelantando, Rumi,
así es.
Va a continuar con una trayectoria de estabilidad.
Sí, justamente el público pregunta lo siguiente, ¿qué explica el descenso? Ya tú has adelantado cuando hay una sobreoferta de dólares en el mercado de tal manera que hay mucha cantidad de dólares, baja el tipo de cambio, en el caso, el precio del dólar.
Sí.
¿Cuál es la explicación más sencilla que le dirías tú a las familias, a las personas que tienen sus dineros en dólares, que quieren ahorrar en dólares, que quieren ahorrar en soles también, respecto a esto? ¿Qué explica el descenso del dólar en el mercado local?
A ver, cuando hay un contexto de sobreoferta, sí. En castellano, ¿qué significa? Que hay mucho de un determinado producto en el mercado y por lo tanto el precio de este producto va a estar colgado a la, vamos a decirlo así, relativa, ojo, abundancia de este producto. Entonces no existe un contexto de escasez, no hay falta de dólares, no estamos con todo respeto en Bolivia, no estamos con todo respeto en Argentina. Entonces cuando existe ese contexto, el tipo de cambio tiende a la baja, como cualquier producto. Si, por ejemplo, sobran los pollos en los mercados, sean vivos o sean de postura,
baja el precio del pollo.
Va a bajar el precio del pollo, ¿no? Cuando escasea el precio del pollo,
sube.
O la casera lo esconde, entonces evidentemente esa especulación que es tóxica provoca una señal alcista. Lo mismo pasa con el dólar. ¿Qué es lo importante cuando uno tiene este contexto? Tomar posiciones cortas. Así. ¿Qué significa eso, Rumi? Si tú estás observando como hogar, como familia, como pequeña, mediana y microempresa, que el dólar está manejándose en rangos de alrededor de 3.62, 63, 65, y sabes que en algún momento eso va a rebotar, pues adquiere un poco de lotes de dólares.
Claro.
Y trata de mantener 50% en soles, que no es una moneda manida, y el otro 50% en dólares. Siempre el justo equilibrio, ¿no? El punto de oro, ¿no?
Así es. Vamos a ver junto a ti, Eduardo, la pregunta del día. Lo vamos a ver en pantalla. Por favor, ¿a usted le conviene que el dólar suba o baje de precio? Responda, envíe sus comentarios a la página web de La República, también a ese número que está allí en pantalla, el 941-000-000, también por las redes sociales donde se está emitiendo este programa. Eduardo, ¿cuáles son las consideraciones de mercado que toman los expertos? Porque tú has hablado de la mesa de dinero, ¿no es cierto?, de la mesa de valores. Justamente, ¿qué consideraciones de mercado toman ellos para justamente tomar esas decisiones cambiarias?
A ver, yo no creo que en las mesas de dinero locales registren un análisis muy quirúrgico de la macro, no solamente local, sino global. Y esto por cómo vemos que manejan ellos, digamos, el tipo de cambio, ¿no? Hemos visto, hemos sido testigos de ese manejo entre abril del 2021 y octubre del mismo año, donde se ha observado mucha responsabilidad. Lo que hay que hacer es también tomar en cuenta cuáles son las principales maniobras, voy a ponerme un poquito técnico, Rumi, perdóname, cuáles son las maniobras del sistema de la Reserva Federal,
Eso. Para
que tus televidentes sepan qué cosa es. Estados Unidos no tiene un banco central como nosotros, tiene de muchos bancos centrales.
En cada estado.
Una docena de bancos, no en todos los estados, son los estados más críticos y los que emiten más. Son 12 bancos centrales. ¿No? Federales, y ese sindicato, vamos a decirlo, se llama Sistema de la Reserva Federal. La Reserva Federal ha registrado en los últimos 12, 13, 14 meses maniobras monetarias para combatir la inflación. Cuando combaten la inflación, cualquier banco central de reserva sube la tasa de referencia de corto plazo, porque las tasas del mercado de créditos son de largo plazo, y cuando la sube, ¿qué provoca? Provoca que el dólar se fortalezca. ¿Por qué? Porque la tasa de interés, la trayectoria de la tasa de referencia de corto plazo del BCR alta, provoca que sea más atractivo ahorrar ¿en qué? En dólares.
Exacto.
Entonces, eso hace que el dólar nuevamente se fortalezca. Y es lo que hemos visto en los últimos, te diría, 14 meses. La semana pasada, después de casi 9 veces que el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, la Fed, subió las tasas, ha frenado. Eso temporalmente ha golpeado al dólar. Ha golpeado al dólar. ¿Y qué significa golpear el dólar? Que el dólar ha corregido un poquito su avance.
A la baja.
Y ha moderado, a la baja. Y ha moderado. Pero eso es temporal. Eso es temporal porque va a llegar un momento en que la gente, los agentes económicos, los analistas, los de verdad, no los que tenemos, digamos, en la mesa de tesorería, los analistas locales, digan, ah, caray, si esto baja, si esta modulación del tono va a registrarse, pues significa dos cosas, que la Reserva Federal va a dejar de subir las tasas, pues no.
Así.
¿La Reserva Federal va a seguir subiendo? Pues sí. Ah, entonces nuevamente voy a ir adquiriendo dólares. De cara a esa impronta de las tasas de referencia. Con lo cual, y en conclusión, el dólar va a continuar con una trayectoria, Rumi y televidentes, alcista, con una volatilidad muy suavecita, no la volatilidad que provocaron
las
mesas de tesorería en el 2021, sino una volatilidad muy suavecita, ¿no? Pero esa volatilidad va a estar acompañada de picos, de hipos, como dicen los economistas financieros, de saltos.
Sí.
Y esos saltos hay que aprovecharlos, ¿no?
Se estima que al cierre del año el billete verde del dólar se ubique entre soles 70, 3 soles 80. ¿Cuáles son los estimados que manejan los especialistas?
No me gusta dar estimados, porque el dólar es una variable tan volátil que es muy poco acertado quirúrgico dar estimados, pero sí podríamos indicar lo siguiente, que la volatilidad va a estar suavizada. ¿Esto qué significa en castellano? Que el dólar va a mantener pisos, como lo que estamos observando en estos momentos, ¿no? Incluso pueden mantener pisos uno o dos puntitos menos de lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Pero esos pisos, a propósito de las maniobras de la Reserva Federal, ojo, ojo, lean y noticien las noticias y qué cosa va a hacer la Reserva Federal en los próximos dos meses. Bueno, a propósito de la Reserva Federal, si sube la tasa, que probablemente la sube en su próxima reunión de mercados abiertos, ¿no? Quizás 25 puntos básicos, bueno, ahí el dólar nuevamente va a tener una pequeña olita hacia arriba. Hacia, ¿no? Hacia arriba.
Posiblemente.
Entonces, podemos ganar ahí entre comprar hoy día a 3.65 y probablemente vender a futuro por encima de eso. Entonces, hay que estar atentos. Los rangos van a ser, lo dicho, pisos de 3.65 y probablemente efectivamente hayan techos de 3.70, pero no vamos a decir una cifra dura, perfecto, un dato perfecto, duro, pero sí rangos, ¿no?
El sol se posicionó como una moneda fuerte, la más estable en América Latina, también lo hizo saber Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva. ¿Cuáles son esas variables que apuntalan esa afirmación?
A ver, primero es un tema de mercado, básicamente es de mercado, hay que anotar eso. Es importante también destacar, Rumi, y aprovecho esta tribuna para indicar de que sí, no obstante hay mesa de tesorería, no obstante hay bancos centrales, no obstante hay sistema de la Reserva Federal, no obstante hay comités de mercados abiertos al interior, el dólar al final, amigas y amigos, se mueve en función a la demanda y a la oferta. No
Así
hay
es,
más, no hay
más.
Historia adicional. Por eso es que cuando le meten mano, hay todas estas disrupciones que vimos en el 2021. ¿No? Dejen al dólar, ¿no? galopar como tiene que galopar. No lo presionen, no le jalen las riendas, pero tampoco le suelten las riendas para usar un término ecuestre. Entonces, lo que tenemos que observar, Rumi, es justamente cuál va a ser la trayectoria de la política monetaria de los Estados Unidos. Y en función a eso, observar la cantidad de dólares que ingresan a la economía para, de alguna manera, darnos cuenta de la magnitud del mercado, que es pequeño, repito, pero es un mercado interesante en función al tipo de cambio. Lo otro, lo que explica un dólar bajo es justamente esa sobreoferta de la que ya hablamos, ¿no? Y lo otro también es, digamos, la sostenibilidad financiera y monetaria o las sostenibilidades de la economía monetaria y bancaria, que en concreto y en buen cristiano se llama mercado de créditos.
¿Significa entonces que aquellas personas que tienen algo de excedente en soles podrían cambiar un poquito de ello a dólares para poder tener una posición de ganancia luego?
Eso va a depender de los objetivos de cada persona, de
Obviamente.
Cada familia, pero en general, siendo genérico, ¿qué costaría Eduardo Recoba, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente, trataría de adquirir, digamos, dólares, ¿no? Pivotear también un poquito, voy a meter al euro de contrabando, ¿no? Porque el euro es otra moneda, otra divisa interesante,
sí.
Y que los televidentes deberían estudiarla y seguirla. Y evidentemente mantener también una reserva en soles, porque el sol, repito, por la estabilidad del mercado monetario y bancario, el sol seguirá siendo una moneda interesante. Y hay otra cosa, y hay dos variables más, con esto cierro, Rumi, que tienen que ver con las reservas.
¿Sí?
Estamos hablando de más de 74 mil millones de dólares. Me parece, corrígeme, que somos la economía que en términos porcentuales, a propósito del Producto Bruto Interno Real, del PBI real, somos la economía en la región, en América Latina, que tiene más reservas, ¿no?
Así es,
dentro de la región.
Y una deuda moderada, además.
Y una deuda moderada es importantísimo.
30%,
gracias,
si no me equivoco, del PBI.
32% del PBI, que todavía, gracias por hacerme acordar eso, porque yo había mencionado dos variables. La segunda era la posición de cambio del Banco Central de Reserva,
sí,
que es la billetera con la que cuenta pues el BCR para maniobrar sobre el tipo de cambio. Y efectivamente, gracias, Rumi, tercera vez, porque el nivel de deuda que mantenga una economía va a ser crítico para darle estabilidad a su moneda
Así
local,
es.
¿No? Y estamos manteniendo un nivel de deuda del 30-35% del PBI. Si el público no le dice nada a esa cifra, bueno, les cuento que en Argentina ese mismo ratio es del 98%.
Sí, está
bien. O sea que estamos bien. No estamos
relativamente
bollantes,
bien. Eduardo,
somos vulnerables, pero estamos bien.
Cortito, muy cortito, ¿quiénes ganan y quiénes pierden con la situación del dólar en este momento? Con un dólar alto, ¿quiénes ganan, quiénes pierden? Con un dólar bajo, ¿quiénes ganan, quiénes pierden?
Bueno, los exportadores son los que suelen temporalmente ganar con un tipo de cambio alto, temporalmente porque va a llegar un momento en que el tipo de cambio alto los va a sobrepasar porque les va a costar más adquirir, digamos, las materias primas que, digamos, los insumos, para poder exportar, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de industria extractiva. Los importadores también ganan temporalmente, ¿no? Porque evidentemente importar un dólar bajo es mucho más interesante, sobre todo para incrementar sus existencias, ¿no? Pero eso también llega un momento en que se rompe ese círculo vicioso, porque igual el dólar no solamente se explica desde el mercado interno, me dejo entender. Claro que sí. Hay un componente externo que también complica al comercio, al intercambio de mercancías, ¿no? Al final, los que pueden ganar también ya en términos locales son los hogares de medianos ingresos que pueden acceder a un dólar barato, ¿no? Como reserva de valor. Recordemos que el dólar es una reserva de valor, recordemos que el dólar es un refugio de valor.
Así es.
¿No? Y es un activo interesante, sobre todo para hogares de ingresos medianos, ¿no?
Eduardo, vamos a ver junto a ti la pregunta del día, también te pedimos que la puedas responder, lo vamos a ver en pantalla. ¿A usted le conviene que el dólar suba o baje de precio? Eduardo, ¿qué dices tú?
Si le preguntas a Eduardo Recoba, yo creo que sí conviene que el dólar siga registrando una trayectoria hacia la baja, porque eso va a permitir especular de manera sana, ¿no? Va a permitir comprar barato, ¿no? Para después vender caro, si es que se desea eso. Si no, simplemente reservarlo como una suerte de refugio, sobre todo ante la inflación. Recordemos que el dólar, además de refugio, es un gran protector, es una gran cobertura contra la inflación, porque es un activo líquido. Ante una necesidad de emergencia, lo vendes, tienes soles y puedes pagar una clínica, una emergencia, etcétera, ¿no? Un choque de auto, qué sé yo.
Eduardo, gracias por estar en LR Más Economía.
No, gracias a ti, Rumi.
Antes de irnos, 15 segundos para despedirte al público que te está mirando en este momento.
Bueno, nada, que continúen confiando en la estabilidad monetaria del país, continúen confiando en la estructura que venimos registrando. El Banco Central de Reserva creemos que es un ejemplo de meritocracia, de institucionalidad. Creo que todas las instituciones deberían ser así. Y lo dicho, 50% en dólares en sus carteras, en sus portafolios, y 50% en soles. Es el consejo de la abuelita.
Muy bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Eduardo Recoba. Muy gracias nuevamente por estar en LR Más Economía. Él es economista, conductor de Epicentro TV con Cuadernos de Economía. Nos vamos ya, pero antes, desde este lunes 26, nutre a toda tu familia con el nuevo coleccionable de tu diario El Popular, Menestras, Trigo y Quinoa. Es una selección de recetas rendidoras, deliciosas y variadas. Con la primera entrega recibe gratis la carpeta coleccionadora, el índice y la primera lámina. Conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchiscama, huarguecuna, panaycuna, yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.